Bienvenidos a un episodio especial navideño de La Biblia para Fulana y Sutano. Mi nombre es Alejandra Sura de Feliz Kent.
Y yo soy Stefan Feliz Kent.
Bueno, Stefan, pues resulta que hemos recibido varias preguntas con respecto al tema de la Navidad. Particularmente, ¿deberíamos los cristianos de celebrar la Navidad a pesar de que es una mentira que Jesús nació en diciembre, por lo menos en el 25 de diciembre, tal cual? Entonces, es controversial un poquito. Yo creo que no es una gran mayoría de cristianos, ¿verdad?, que piensan esto. Yo creo que en la mayoría del pueblo de Dios, pues es como un acontecimiento que se celebra en diciembre. Sin embargo, sí hay diferentes personas e incluso iglesias que abogan por no celebrar la Navidad en diciembre, y tiene sus argumentos, los cuales me gustaría que hablemos. Pero, ¿qué piensas? ¿Cómo quieres iniciar esta discusión?
¿En cuál día y en cuál mes nació Jesús? ¿Ni en qué año? Hay probabilidades, pero solamente son eso, son probabilidades, acercamientos, usando los datos que sí tenemos. Pero como nada dice, no hay ninguna tradición tan confiable, y no hay nada en la Biblia que diga el Señor nació este año, este día y este mes. Entonces, tenemos que calcular y usar otros datos para llegar. Entonces, no se sabe. Eso es lo primero. Entonces, ser dogmático acerca de este tema ya de por sí no es una buena idea.
¿Cómo define ser dogmático? Nada más para nuestros oyentes que tal vez quieran entender mejor a qué te refieres.
Eso sería afirmar cuándo Jesús nació con firmeza. O sea, como pensando que uno sí sabe, cuando realmente no sabemos.
Y eso se aplica a cualquier otro tema teológico, ¿verdad?
Y de la vida. Es afirmar algún dato cuando en realidad no se sabe. Eso es ser dogmático.
Sí, presentar como una verdad innegable lo que yo estoy afirmando, como un hecho que es establecido y que no es discutible. Entonces no se puede ser dogmático con respecto al nacimiento de Jesús, porque realmente no se sabe, y eso es, con eso partimos.
Correcto. Entonces, en cuanto al año, comúnmente o popularmente, digamos, se cree que Jesús nació en el año cero, porque es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, sí, nació en el año cero, y eso sí sabemos con bastante certeza que no es el caso. Y lo más probable es que haya nacido entre el 4 y el 7 antes de Cristo. Entonces ya para el 0 tenía entre 4 y 7 años el Señor. Y eso simplemente fue lo más probable por un mal cálculo hecho por Gregoriano, si no me equivoco, porque nuestro calendario occidental es el calendario gregoriano. Hay otros, el calendario lunar y
calendario maya, calendario chino.
Exactamente. Entonces él hizo su mejor esfuerzo con la información que tenía para llegar al año en que nació Jesús.
Y se le agradece, Dios se lo pague.
Sí, hizo un buen trabajo. Se llegó bastante cerca. Pero lo puso ahí en fecha cero, y resulta que, bueno, parece que se equivocó un poquito. Entonces, entre el 4 y el 7 es lo más probable. Y el mes y el día, ahí sí es donde hay más debate. Sí, entonces vamos a ver evidencia y ver qué creemos. Ok, primero, no hay ninguna evidencia de que la natividad, o sea, el nacimiento de Cristo, y de aquí en adelante voy a decir natividad, de que la natividad se celebraba antes del tercer siglo.
Ok.
Entonces, antes del tercer siglo no hay evidencia.
Entonces, antes de los 300 años después de Cristo. O sea, durante los 300 años después de Cristo no se celebraba, fue después de 300 años.
Correcto. Ajá. Por lo menos no tenemos evidencia de que se celebraba. Entonces, el 6 de enero, que sabemos que es cuando se celebra la Epifanía, típicamente, pero en la iglesia oriental, esa es como su Navidad. Okay.
La Epifanía es cuando se le aparece Gabriel a María.
No, la Epifanía es cuando aparece Jesús en la tierra, o sea, su nacimiento.
Ah, ¿en serio? ¿Hoy?
Es la manifestación de Cristo en la tierra.
Oí eso, lo acabo de aprender. Es nuevo para mí.
Entonces, el 6 de enero llegó a ser ampliamente observado, o popularmente observado, en el tercer siglo, para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Cristo en la tierra. Y eso incluía su nacimiento, su bautismo y la visita o la visitación de los magos.
La visita.
Okay. Y la visita de los magos. Incluía la celebración, todo eso. Y la celebración de la natividad ya se atestigua en Roma en el año 336. Ahí había una separación ya entre la natividad, el nacimiento, y la visita de los magos. Que entonces eso llegó a ser Epifanía. Y eso, eso llegó a ser la manera común de celebrar esos sucesos durante los siglos 5 y 6.
Quiero hacer un paréntesis. Visitación, la palabra visitación, pensando en Epifanía, que es un concepto nuevo. Visitación es la visitación de María a su prima Isabel cuando estaba embarazada. En el mundo cristiano, por lo menos, particularmente como iglesia católica, usualmente los llaman así. Es la visita que hizo ella. Y sí, para que sepas. Muy interesante.
Ok, entonces, en el desarrollo de estas celebraciones, los nombres cambian. O lo que se celebra bajo diferentes nombres cambia. Entonces, originalmente, Epifanía incluía el nacimiento y esas cosas que ya mencioné. Después, eso cambia. Y Epifanía es más la visita de los magos. Epifanía, el 6 de enero. La natividad, el 25 de diciembre, ya en el tercer siglo antes de...
La celebración, ¿quieres decir?
Sí. ¿Qué dije?
No, nada más es que empezaste a hablar de fechas y no sé qué estabas hablando, pero sí. Es que yo soy dispersa, acordate que yo necesito que me volvás a aclarar estas cosas.
Sí. Entonces, esas fechas llegan de nuevo por ahí del tercer siglo. Y ahora hay dos teorías principales que voy a exponer en cuanto a las fechas de nacimiento. Una teoría...
Particularmente refiriéndose a los meses.
Sí, el día y el mes. Una teoría dice que según la narrativa de Lucas, los ángeles visitan a los pastores en el campo. Están afuera, pastoreando. Y los pastores y sus ovejas típicamente estaban afuera entre los meses de marzo a noviembre.
Que son entre, eso es primavera y otoño.
Y verano.
En esa área. Sí, ajá. Primavera, verano, otoño.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, de marzo a noviembre. Uh-huh. Ya para el invierno no estarían afuera. Uh-huh. Entonces, ellos dicen que probablemente nació entre marzo y noviembre, y muchos creen que lo más probable es que entre esos meses fue en como abril, por ahí. Uh-huh. Pero no en el invierno, uh-huh. que no en diciembre, ni en enero. Y que, siguiendo con esta teoría, se escogió entonces en la iglesia celebrar la natividad el 25 de diciembre porque ya se celebraba un festival pagano muy, muy conocido y muy popular, uh-huh. que era el festival del Sol Invictus. Y se celebraba el nacimiento uh-huh. de ese Sol Invictus, o Sol Inconquistable, es uh-huh. lo que significa eso.
Uh-huh. ¿Viendo al sol como un dios?
Sí.
Okay. Uh-huh.
Y esa fecha, el festival del Sol Invictus, marcaba el solsticio del invierno.
La cantidad que dura el día, por ejemplo.
Uh-huh. Sí. En el hemisferio norte alcanza su mayor uh-huh. Cantidad de tiempo.
Ah, y entonces...
Y Israel, uh-huh. ¿verdad? Y toda esa parte de Europa está en el uh-huh. hemisferio norte. Y representaba el triunfo del sol sobre la oscuridad. Entonces los cristianos, según esta teoría, escogieron esa fecha para representar más bien, o digamos, para redimir esa fecha uh-huh. y ese festival pagano y hacer que representara más bien el triunfo del cristianismo. Y los cristianos entonces aplicaban más bien, en vez del sol inconquistable, el sol de justicia, que viene de Malaquías 4:2. Mm. Muy interesantemente. Y se lo voy a leer. Dice, Malaquías 4:2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Entonces, los cristianos, muy creativos y conociendo sus Biblias, uh-huh, aquí se le dijo, conociendo sus Biblias, uh-huh, a todos sus oyentes, uh-huh. ustedes,
para sepan. Que le caiga la piedra, se ajá. le echó la piedra a Pablo, pero que le caiga a Pedro.
Exactamente. Sí, tomaron los diferentes aspectos uh-huh. de eso y fue acatá. Navidad.
Ok, entonces tal vez el punto es que se celebraba en el pueblo pagano uh-huh. esto de adorar al sol uh-huh. y los cristianos leyendo también Malaquías están diciendo no es al sol, ¿verdad? Lo que vamos a adorar hoy uh-huh. entonces, eso lo vamos a transformar o lo vamos a interpretar correctamente uh-huh. que es lo que está diciendo Malaquías, uh-huh. que es que, ¿qué dice otra
lo
vez?
Lo vamos a adaptar.
¿A adaptar? ¿Qué dice? Uh-huh. Uh-huh.
Sol de justicia.
Que va a ser el sol de justicia uh-huh. y que representa el nacimiento y el triunfo, uh-huh. en realidad,
de Cristo.
Cristo, nacido.
Sobre la oscuridad.
Sobre la oscuridad.
No wow. el triunfo del sol, sobre sino del Hijo.
Ah, wow, uh-huh. qué belleza.
Y en inglés, sun and sun. No el triunfo, not the triumph of the sun over darkness, mm-hmm. but the triumph of the sun over darkness.
¡Oh!
¡Bam!
Eso no lo leíste en ningún lado, se te acaba de ocurrir, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Bien, entonces sí, nada más para aclarar la idea de redimir. Esta idea de redimir es como una acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Y puede usarse también como referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Uh-huh. O que se encontraba embargado. Uh-huh. Entonces, esta idea como, ¿verdad?, de usar esta celebración, uh-huh, me gusta que uses la palabra de redención, porque es como en vez de lo que fue en un momento, uh-huh, una celebración de engaño, de idolatría, uh-huh, la recuperamos para el ser humano, ¿verdad? Es una recuperación, uh-huh, de una celebración que en realidad se convierte en lo que de verdad Dios tal vez habías, lo que a Dios le agrada, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Y bueno, no era la fecha correcta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque, bueno,
no sé si... porque no se sabe la fecha. Okay. Entonces, se sigue celebrando, uh-huh, como tal. Los cristianos antiguos adaptaron este festival pagano, uh-huh, y siguieron haciéndolo por siglos, entonces, ¿por qué dejaríamos de hacerlo ahora? Lo redimieron y nosotros también lo podemos hacer, uh-huh, celebrando el nacimiento del Creador, uh-huh, en vez de, bueno, no, la mayoría de las personas no celebran el solsticio del invierno, algunos sí, pero creo que se puede seguir celebrando sin problema. Y hay más que decir en cuanto a eso que diré al final. Ahora, esto es una teoría. Uh-huh. Esto de que realmente su nacimiento no fue en diciembre y que los cristianos...
lo adaptaron.
Sí, adaptaron, redimieron esa fecha pagana. Otra teoría, la segunda que voy a exponer, es que sí nació en el invierno. Y esta es una teoría válida por si es cierto que los pastores y las ovejas típicamente
estaban quedaron exteriores en los meses calientitos.
Sí, uh-huh, en exteriores toda la noche, uh-huh, o sea, todo el tiempo. Uh-huh. Sin embargo, tan temprano como el año 166, bueno, tan temprano como el segundo siglo, un tal Hipólito, uh-huh, okay,
historiador,
él afirmó que Jesús había nacido el 25 de diciembre, en el segundo siglo. Ahora, dije que la natividad no se celebraba hasta el tercer siglo. Ajá. Y es cierto, no sí se celebraba como
la
tal.
La celebración, sí. Aquí pero, estamos hablando de gente tratando de descubrir cuándo realmente nació Jesús.
Sí, uh-huh, pero este hombre, segundo siglo, él vivió, Hipólito, vivió entre el 165, uh-huh, hasta el 235. Uh-huh, uh-huh. Entonces,
y el hecho de que esté tan cerca de la época en la que vivió Jesús... pues
es significante.
Un par de generaciones. Uh-huh, uh-huh. Y la información que le pudo haber llegado
a Hipólito. Una generación, digamos. Uh-huh. O sea, el apóstol Juan probablemente murió por ahí del 100. Uh-huh. Y este ya nació en el 165.
Sí, claro.
Entonces, muy cerca. Uh-huh. Además, Juan Crisóstomo, que es un padre de la iglesia,
sí,
del siglo IV, uh-huh, él también afirmó esa fecha, el 25 de diciembre. Y a partir de él, esa fecha ganó seguidores realmente en la iglesia oriental. Y en cuanto a los meses de cuando los pastores estaban fuera y todo eso, hay... En la Mishnah, que es un montón de leyes, uh-huh. o sea, tradición de los hombres, como Jesús dice en los uh-huh. evangelios, uh-huh. ¿verdad? Tradiciones o leyes
judías,
uh-huh. rabínicas, uh-huh. okay, en la Mishnah. En Mishnah Shekalim 7.4,
uh-huh.
para los que quieran buscarlo, uh-huh. ahí pareciera sugerir que las ovejas alrededor de Belén también podrían estar afuera durante los meses invernales. Si lo que vemos en ese texto de la Mishnah es cierto, entonces los meses de marzo a noviembre no son tan contundentes. Entonces los pastores bien podrían haber estado afuera con sus ovejas en diciembre y enero. Uh-huh. Ahora transición. Para hablar un poco más acerca de la Navidad, unas cositas interesantes. Y es que mucho de lo que hoy se usa en celebración de la Navidad, como bueno, las imágenes, Santa Claus y los árboles y cosas así, uh-huh. se originaron en la era moderna.
Uh-huh.
Y algunas de esas cosas, tan reciente como el siglo XIX, uh-huh. o sea, los 1800.
Sí.
Entonces, la idea de que todo lo que tenga que ver con árbol de Navidad y las cosas de la Navidad sean copias de paganismo, no es cierto.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, si quieren poner un árbol de Navidad con sus ornamentos
uh-huh.
y dar regalos, yo no creo que realmente haya razones bíblicas para no hacerlo.
Entonces, el punto sería que tratemos, bueno, dentro de lo aplicable ya y cómo ves el tema de celebrar entonces la Navidad el 25 de diciembre, cuando alguien dice, no, es que esto no es, ¿verdad?, la fecha o no deberíamos celebrarla, ¿qué le responderías, digamos, en resumen?
En resumen, respondería que bien podría ser la fecha. Y si no lo es, no importa. No se sabe con
exactitud.
Cuál era la fecha, pero de igual manera, ya sea que fue esa fecha, que sí es una opción,
uh-huh.
o no, no hay por qué no celebrarlo.
Uh-huh.
Y preguntaría, o sea, ¿por qué no? Si esa no es la fecha y no sabemos cuál es la fecha, entonces ¿qué hacemos? No celebrarlo.
Uh-huh. Bueno, en el site, digamos que yo me encontré uno de los sites, ellos usaban el argumento de Deuteronomio 12:29-32, que dice: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No procederás así con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Entonces, ellos hablan, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Eso es lo que dice en el 32. Es Deuteronomio 12, del 29 al 32.
Uh-huh.
Entonces, el argumento que usan es que, bueno, que aquí básicamente estás añadiéndole, ¿verdad?, a celebraciones que no deberían de ser, que no es lo que Dios está ordenando. Que estás imitando de alguna manera al pueblo porque estás usando una celebración la del solsticio, ¿verdad? La de esta sol, invictus, y ahora entonces estás usándola para celebrar cosas de Dios y no deberías estar añadiendo celebraciones que Dios no ha mandado hacer.
Interesante. En ese caso, entonces, tampoco deberíamos celebrar la crucifixión o resurrección o ascensión del Señor. Nada del Señor realmente, porque Dios no estableció esas celebraciones en su palabra. Específicamente el Antiguo Testamento. Lo cual diría rotundamente que no, no es así, nada que ver, no es un argumento bueno, en mi opinión. Y en cuanto a no usar cosas paganas, ese pasaje también menciona no solo, o sea, no harán las cosas que esas naciones hacen, adorando a sus dioses y hasta quemando a sus hijos, a sus dioses. Que, bueno, no estamos haciendo eso.
Sí, es muy diferente.
Y
cuando te refieres a que no estamos haciendo eso, es que no estamos celebrando el sol invictus.
Correcto.
O sea, no estamos emulando y repitiendo la misma celebración. Estamos adorando al Señor en su verdad y en su palabra, en un día que casualmente también era el de este otro, el de esta otra cosa, pero en realidad le dimos vuelta a la moneda, ¿verdad? Y lo estamos redimiendo, como dijimos anteriormente.
Sí, sí. En vez de adorar al sol invictus, adoramos al hijo invictus.
Amén.
Que conquistó la oscuridad. Y el solsticio invernal representa, podemos decir, de alguna forma, si queremos siquiera seguir esa teoría. Que ni sabemos si es cierto. Entonces, basar todo esto sobre esa teoría ya tiene problemas en su fundamento.
¿En cuál teoría? Queremos, ¿en la teoría, digamos, de Malaquías?
En la teoría del sol invictus y que el 25 de diciembre fue un asunto pagano que los cristianos adaptaron. Que de nuevo, es una teoría, nada más. Porque bien perfectamente el Señor pudo haber nacido el 25 de diciembre. No me parece mal usar la creación como Dios la ha establecido y ordenado para invocar nuestra adoración a Él, no a la misma creación. Entonces, si queremos decir que el día del año en que hay más sol, por más tiempo, que resulta ser el solsticio invernal, vamos a celebrar ese día
como una representación de la luz de Cristo en el mundo.
Sí.
Triunfando sobre la oscuridad.
Exactamente. Gracias. y bien. Perfecto. Hagámoslo. Porque estamos adorando al Creador, no a la creación.
Claro. No como diría Deuteronomio, que es moverse a adorar a sus dioses y hacer estas prácticas que son abominables.
Sí. Y de nuevo, quiero enfatizar que no hay ningún problema con que usemos a la creación para invocar la adoración al Creador.
De hecho, lo dicen Romanos, ¿verdad? Que la creación muestra la gloria de Dios. Sí. Y es para eso, tiene ese propósito, justamente. Otra cosa que a mí me parece importante señalar es que ciertamente no podemos vivir con las tradiciones del mundo y las tradiciones humanas. Tenemos que pensar en tradiciones, mejor dicho, que tenemos que considerar las tradiciones humanas y qué tan bíblicas o no bíblicas son. Pero eso no quiere decir que todas las tradiciones son malas. Quiere decir que debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Pesar qué es sabio y qué no es sabio. Entonces, creo que la Navidad es una tradición que debemos igualmente pesar, ¿no? Y pensar, ok, ¿quién la celebraba? ¿Desde cuándo viene esto? ¿Verdad? Y estás diciendo, desde el año 300.
Y que en el segundo siglo, ya ese Hipólito decía que sí había nacido el 25 de diciembre.
Entonces, ese peso, digamos, de que la iglesia ha llegado a un acuerdo universal, no solo pensemos, ¿verdad?, en los evangélicos, o sea, es que estamos pensando en los católicos, que hay muchos católicos que creo que son verdaderos creyentes, incluso los griegos también, el catolicismo oriental, exactamente. O sea, hay toda una celebración dentro de todos y es una de las pocas cosas realmente en que todos los cristianos estamos casi que en un mismo sentir en diciembre, donde decimos celebremos la llegada de nuestro Señor y Salvador.
Sí.
O sea, eso tiene muchísimo poder, tiene muchísimo poder, da testimonio al mundo no creyente, da oportunidad para presentar el Evangelio, para mantener una verdad que en la realidad de este mundo cambiante y pagano, se está volviendo menos y menos significativo. Pero yo animaría a todos los creyentes a que hagan como un punto importante de la celebración navideña el practicar un devocional, por ejemplo, en el Adviento. O sea, estos días, ¿verdad? De 1 de diciembre al 25, perdón, de diciembre, hacer una práctica intencional de celebrar de alguna forma cada día, de recordar, de esperar este nacimiento de Jesús. Porque creo que nos ayuda, ¿verdad?, a la meditación, a realmente hacerlo una realidad en nuestro corazón, a invitar a Jesús a que vuelva a nacer en nuestro corazón y demás. Entonces, creo que hay muchas oportunidades y cada familia puede hacer sus propias tradiciones para realmente juntarnos todos y ser parte de esta tradición que, bueno, según lo que hemos hablado, pareciera ser que tiene más positivos que negativos.
Sí, y volviendo a ese argumento de que si el Señor no estableció esta celebración, celebrar el nacimiento del Señor, entonces no deberíamos hacerlo. Pero es increíblemente significativo el nacimiento del Señor, o sea, la encarnación. Entonces, ese argumento simplemente no tiene sentido para mí. Bueno, si Dios no lo dijo, entonces no nos enfoquemos en eso.
Sí.
¿Qué? no celebremos la encarnación de Dios como ser humano. No, señor.
Se podría decir, el argumento que también veían en línea era, bueno, es que esto hay que celebrarlo todos los días. O sea, esto tiene que ser algo de todo el año, no solo de un mes, ¿verdad? O de un día. Y creo que entonces podríamos, yéndonos con esa lógica, entonces, por ejemplo, celebrar el cumpleaños, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, a la mamá debería uno creerla todos los días, ¿por qué va a celebrar uno un día? Nada más. Hay que considerar que el tomar un día en particular y hacer de ese día un día unánime entre todos tiene una connotación, una carga comunitaria de la iglesia. Y comunitaria, por ejemplo, en el caso del cumpleaños, ¿verdad? Que todos nos juntamos a celebrarte, ¿verdad? Como que es tu cumpleaños. O el Día de la Madre, todos nos juntamos y estamos en un... O sea, hay una línea muy humana, linda, yo creo, ¿verdad? Que creo que agrada al Señor, donde todos nos juntamos en un unísono para celebrar algo.
Sí, exactamente. Buenísimo, buenísimo. Y una cosa más, y para terminar, es Algunas personas podrían decir, bueno, si celebramos la Navidad, entonces que hay un montón de cosas que compiten por la atención, por la devoción a Cristo. Los regalos y la comida y familia y todo esto. Y nuevamente, eso no es un argumento bueno para decir que entonces los cristianos no deberían celebrar la Navidad. Porque
se
esas cuestiones,
para estas cosas.
Sí, esas cuestiones tienen que ver con la manera en que cada uno maneje la Navidad. El hecho de que lo celebremos no significa que hay que celebrarlo como la sociedad. Si te parece que los regalos distraen al verdadero significado de la Navidad y decides que para tu familia no van a ser cambios de regalos, perfecto. Entonces no lo hagan. Entonces realmente lo importante es ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Y cuál es el testimonio que estás dando? Entonces, en vez de, si no quieres poner afuera los venaditos y cosas así, y prefieres poner una cruz grande o un pasito, perfecto. Y te puedes, o sea, hay un montón de ideas, ¿verdad? En tu reunión familiar, si todos son seculares, digamos, puedes ofrecerte a orar para la cena, digamos, y hacerlo una oración seria, ¿verdad? O introducir temas del Señor para conversación, hablar sobre el nacimiento. Un año lo que nosotros hicimos fue una trivia sobre el nacimiento de Jesús y la tradición de la Navidad. Y creo que fue interesante. Es una manera de que...
de hablar del Señor en medio de gente que no...
Sí, sí, porque es... Además, eso fue en Costa Rica con la familia Dale. Y ellos son, no sé, muy, muy tranquilos, muy buena gente. Y además, les gusta jugar.
¿Sí?
Entonces hicimos eso, una trivia con... No recuerdo si había...
¿Premios?
Sí, premios o no.
No tampoco.
Pero sí, preguntas. Y fue, además de un juego, una oportunidad de corregir errores acerca del Señor y de la Biblia también, porque ahí metí unas cosas de la Biblia. Y fue bonito.
Estuvo súper lindo, sí. O sea, podemos ser creativos, podemos tratar de ser incluso, exacto, como tú decías, a no ser de que sea gente que en serio no quiere nada, saber nada de Dios, bueno, pues hay que respetar, pero yo creo que siempre hay oportunidad, incluso cuando nuestra familia tal vez no es tan pandereta como uno. Pero sí. Bien, Estefan, muchas gracias, mi amor, por investigar todo esto. Te tardaste tu tiempo tratando de buscar fuentes confiables con respecto a este tema. Y de verdad que estuvo súper, súper interesante. Esperamos que esto los bendiga muchísimo, que tengan una muy, muy feliz Navidad. Los amamos muchísimo, nos encanta conversar con ustedes por medio de nuestras redes, bueno, de mis redes, porque Estefan, pueden orar para ver si el 2021 Estefan se abre su Twitter.
Solo tengo una red y es para pescar hombres.
Entonces sí, bueno, pueden encontrarme en Instagram y como Alejesura, y también Patreon en patreon.com/alejesura y en YouTube. Nos vemos pronto
y la próxima semana creo que grabaremos acerca del canon católico.
Ajá, los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Nos mandaron esa pregunta y está muy interesante, así que no
vuelvan.
Te lo pierdas.